Es tiempo de empezar de nuevo. Volver a remar en dulce de leche. La cultura del recalcular me tiene mal, muy mal. Y cuando al fin encuentro el momento, me animo a saltar a la pileta. No esperes encontrar la calma.
Arriba, che.
Tiempo de recalcular.
Bienvenidos a una nueva edición de Recalculando después de la semana pasada que no pararon de llegarme mensajes de los fans. No Obvio. Sé ustedes qué les pasó, Candy, Facu, también. Pero ¿qué pasó?
Fans que no están... Club oficial de Recalculando.
Sí.
Hizo una petición en change.org.
Sí.
Y ya tiene 3 firmas para que no haya un martes sin Recalculando.
Sí, vinieron acá a la radio, parece, con pancartas.
¿Todo?
Sí.
Wow.
¿En serio? ¿Vos decís que no? No,
no,
yo
no,
a creer
sé, no,
a
no me
fans.
Mandaron fotos de eso.
¿No te mandaron fotos? Sí, no. Sí. Sí,
ese
sí,
mate es para mí.
Ese mate es para vos.
Sí, porque hoy no somos 3 en la mesa, somos 4. Porque ya está con nosotros Clary. ¿Cómo estás, Clary? Bienvenida.
Sí, sí,
puedes hablar, mira.
Está abierto el micrófono.
Está abierto,
sí,
el micrófono.
Estoy haciendo señas como una boluda.
No, está abierto, está abierto. Porque Clary en un ratito nos va a contar, en Clary se lo explica casi todo.
Casi
todo. Vamos a hablar de seguridad del paciente.
Así es, ahora que está tan de moda.
Tan de moda.
Así y te vamos que... a tener hacia el final del programa.
Bueno,
así que
pero,
vas a tener que estar acá con nosotros.
Ella dijo,
el programa.
Feliz. Yo quiero estar, y le dijimos, bueno, la condición es que se desmate. Y ella encantada, acá
sí,
está con nosotros.
No puso ningún,
no,
ninguna
no, no.
resistencia.
Tal cual, es una más. Bueno, ¿qué tal estas 2 semanas? Hace mucho que no los veo. Cuéntenos a los oyentes, a mí, cómo andan. Esto es así.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, andamos
Los me extrañaron la semana
te
pasada.
Te extrañamos un montón.
Al tordo, que también no lo vimos la semana
yo
pasada.
Yo creo que el tordo lloró.
Técnica.
Yo creo que lloró. Creo que, no sé si es una persona de llorar mucho, pero mira, ahí
sí,
está pasando
sí.
su
¿cómo
audio.
¿Cómo que lo viene recalculando? Dijo, mi Marte ya no tiene sentido.
Claro, ese audio nos mandó la semana pasada el tordo.
¿Y el del delfín también?
También, ah. también. Es muy bueno haciendo onomatopeyas, aparentemente.
Está muy bien,
porque no es una botonera lo que él tiene ahí atrás.
No,
es
no es
él. Él haciendo todos esos sonidos.
Qué bien.
Así
todo.
Que un aplauso para el todo.
Muy
como,
bien, ahora vienen los aplausos.
Como se hacía antiguamente en la radio, ¿no? Con sonido en vivo.
Claro.
Con todo. Todo
con viste que viene el caballo, entonces tenés los cocos, taca, 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 taca. Bueno,
eso,
ese es el toro.
Ese es el toro.
Esa es la cabina del toro.
Perfecto. Bueno, chicos, ¿qué tenemos en el programa de hoy, además de Clary con su sección de salud?
Además de Clary, hoy lo echamos a Facu del presente del estudio, porque viene Facu del futuro.
¿Viene mi versión del futuro?
Sí, 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 bueno. Viene tu versión del futuro. No sabemos de qué va a hablar vos.
Más o menos,
idea?
¿En qué hora viene?
En
10 minutos, perfecto.
Sí, sí. Más o menos.
Ahora hablamos de un par de cositas, viene un tema y después
no.
ya viene.
Perfecto. Edición 20. Número 16 de esta quinta temporada de Recalculando.
Sí.
Perdón, viste que yo soy obsesivo con los números.
No, sí, lo tenés sí, que sí. decir. Ya a esta altura creo que es como una especie de cábala.
Sí.
¿Puede
porque
ser?
Porque si no se rompe todo.
Se rompe.
Ustedes saben, ¿no? Que si yo no digo el número, nos la podemos quedar sin luz.
Eso pasó una vez. Habría que chequear
si
dijiste el número.
Si dijiste el número, ¿no? Esa vez.
Hace muy poco, hace un par
hace
de programas,
programas
hace
nomás,
un par de programas sí. atrás.
¿Algún otro número que quieras compartir?
Es la edición número 164 del total de Recalculando.
Perfecto, perfecto.
¿Y hoy qué día es?
Perdón, es un lindo número, 164 me gusta.
Bien, ¿y hoy qué día es? No,
no
sabe,
sé,
porque no,
no
lo tiene anotado.
Estamos
en la hoja,
terminando ¿no? julio, mañana,
julio.
Sí, 30 de julio.
Mañana es el cumple de Harry Potter. Y de J.K. Rowling.
Le mandamos un beso a Harry.
¿Me está diciendo que J.K. Rowling le puso sí. el mismo cumpleaños a
sí.
Harry Potter?
Sí.
¿Ves que él, ese también es el tordo que sí. cambia las voces?
Muy Hermione. sí, estoy casi segura que si ahora me
qué raro, me parece
muy ¿producción? Muy haciéndome la pilla.
Producción, chequeame el dato.
Producción te
pero me gusta, eso significa que ella se la
sí.
jugó.
Sí, sí, ese es mi.
Pues vos entendés, si vos sos un escritor y creas cuentos.
Sí.
Y una sola vez puedes usar tu cumpleaños.
Es verdad.
¿Viste? Entonces dijo, bueno, esto es a todo nada. Harry Potter soy yo. Cumple el mismo día
nunca
que yo.
Nunca va a haber nadie. De sí. todos mis. Mi,
de todos
que
mis
de
cuentos.
Todos los personajes.
Y es el único cuento que hizo, porque finalmente se hizo multimillonaria y dijo.
Ya
bueno,
fue.
Ya está. Quiero decir acá, antes de comentarles algo que vi el fin de semana que me llamó mucha atención, que Facu me acaba de robar el mate. Bueno, no sé si escucharon por ahí, pero ahora que hablamos la otra vez de los Panamericanos, Deporte for Dummies, y vieron que yo soy muy poco deportista, este fin de semana fue la final de un eSport que es el...
El Fortnite.
Fortnite.
Sí. Ahí está.
El Fortnite. El Fortnite es el que va, caes de un, de
cae,
un colectivo
sí, sí.
que va volando.
¿Para en la vida real?
En una...
¿Tenés que subir un colectivo?
No.
Ah, menos mal.
En una isla y el último que sobrevive,
el último
gana.
Que sobrevive gana.
Y te van como achicando el espacio. ¿Cuánto que sé de este juego?
Ah, Battle Royale. ¿Qué es eso?
¿Qué es Battle Royale?
Es un estilo de...
¿De juego?
De juego multiplayer donde la idea es eso, como... El espacio
Matarte.
Se va achicando y el último que queda vivo gana.
Bueno, ganó un chico de 16 años
sí.
Que se ganó más de 3 palos verdes.
Muy bien, le mandamos un saludo grande.
Le mandamos un saludo, no me acuerdo su usuario de Twitter, después lo voy a buscar. Dos cosas interesantes.
Uno.
Sí. El quinto puesto fue un argentino.
Bien.
Un
Mirá.
Chico de Tigre de 13,
de 13.
Años. Que se ganó $900,000. El 35% se lo va a tener que dejar al fisco, pero el resto creo
bueno,
que está
que
muy bien para 13 años. A mí me
sí,
daban
no,
20
y me parece muy
salir.
Bien que a los 13 años ya te caiga esa ficha de que un tercio de todo lo que vayas a cobrar en tu vida se lo va a comer el Estado. Entonces, sí, ese es un aprendizaje.
Anda acostumbrándote. Si vas a ganar plata, acostumbrándote.
Es verdad. Así que un chico de 13 años de Tigre. Y la otra cosa interesante es que el chico este que ganó, y asumo que todos, pero no investigué más, en su bio de Twitter decía que jugaba para un equipo. Como si te diga,
sí.
soy el 4 de Boca. Ponele, si okay. es una analogía que se puede hacer. Jugaba para un equipo. ¿Alguien
sí.
tiene información respecto a toda esta cosa que está? Aparte la gente estaba como... Atónita, ¿entendés? Estaba entre
para mí estaban
indignada.
Atónitas, claro. Para mí pasa eso. Están atónitos porque no saben bien de qué se trata, y me incluyo en realidad. Como que decís, guau, debe ser buenísimo lo que le pasó, no sé bien qué es. Para mí es una cosa así.
Claro.
Por las dudas me indigno. Viste
Perfecto,
que,
sí.
que ante la duda te indignas.
Y me gusta la gente que se indigna con la indignación de otro, ¿entendés? Porque había uno que decía, ah, para todos esos padres que agarran y a sus hijos le dicen, ah, te pasás todo el día jugando los jueguitos, mirá a Barney de quién te burlaste.
eso ponía.
Así el tuit, ¿no? O sea, no puedo citarlo. Pero...
Porque son un poco más de 140 caracteres.
Claro,
pero
básicamente
es más
era
o menos eso.
Vicky, sí. Twitter tiene 280 sí. caracteres.
Sí, ah, me quedé en la versión 1.
Sí, bájate, actualiza la aplicación.
Ah, ¿sí? Pucha, yo que escribo tanto en Twitter. Sí. Bueno, hoy le hicieron una nota a la mañana, lo vi en un canal de tele, al entrenador. A esto que vos decís del equipo, ¿entendés? Es como, Facu quiere robar
todos
los mates.
Estoy como queriendo atajarme todos los mates.
No,
sí,
para,
sí,
mientras hablo te voy a hacer
Dale.
Mi mate. Está bien, toma, es así. Este entrenador le hicieron una nota a un chico de 22 años, o sea, estamos hablando, ¿no? De gente joven.
Sí. Claro, es como la próxima generación. Claro. Los que tienen 13.
Claro,
la que le siguen tienen 20 y pico.
Y él era muy gracioso porque le hacían una nota, a los que le hacían la nota eran dos periodistas en el piso, no sé, 50 y pico, ponele promedio, y él no paraba de hablar con terminología que los periodistas no entendían
ni idea.
Entonces vos veías las caras que se lo quedaban mirando como, Bueno, y este chico lo que hacía, en terminología lo explicó él, además de ser entrenador de un equipo que parece que es el más conocido de acá, donde juega este chico de 13 años, además lo que hace él es filmarse jugando él o filmar a gente que juega. ¿Cómo?
Streaming.
Me encanta, el tordo nos tira toda la data.
El tordo debería estar acá sentado aplicando esto.
Claro, te vamos a invitar.
Estoy acá,
a
de hecho.
Ahí está.
¿Cómo se llama entonces eso?
No, lo que hacen es streaming. Y es un canal de streaming muy conocido acá. Es un grupo que tiene varias personas. No me acuerdo cómo se llama, pero justamente Matías lo conoce, él lo consume, lo ve bastante.
Ahora le vamos a preguntar a Mati en el corte.
Perfecto, bueno. Y contaba que él vive eso, básicamente. Él hace muchos años que desde los 17 tenía 22,
bueno,
que no vive con los
padres.
Hay
gente que tiene menos carrera laboral que eso, ¿no?
Claro, bueno.
A los 30.
Y resulta que empezó a vivir de esto y le pagan, ¿no? Publicidades y demás, y vive esto el chico y además entrena. Y lo que contaba, que me pareció muy bueno, es que justamente le preguntaban, ¿y qué le dirías a esos padres que dicen, la verdad que esto es una pavada, cómo pasan tantas horas enfrente, esta desconexión que tienen, por qué no van a un club a hacer algún deporte? Como que él les contestó, me parece muy bien, y dijo, hablan desde el desconocimiento, que es esto que le contaban. La verdad que hay toda una... un trabajo atrás de esto, no es que se conectan y juegan solamente, hay un seguimiento, por lo menos en este equipo. Hay un seguimiento, hablan con los padres para... La idea no es que dejen el colegio y es un chico de 13 años,
sí,
por lo menos.
Estaría bueno que al menos el colegio no deje.
Claro,
ay, me voy a poner en padre.
No es la idea, no. Entonces ellos se aseguran y hablan con los padres para que los chicos no descuiden sus estudios, o sea, no es que es todo así porque sí. Entonces los invito a conocer un poco más de la temática. Entonces me pareció que está bueno, pues la verdad que por lo menos yo lo desconozco totalmente y es un tema que es serio. Y además, estos chicos, que no es que los clubes desaparecieron, ¿entendés? No es que ahora de repente todos juegan a los videojuegos. Siempre existieron en todas las generaciones chicos que hacían deporte y chicos que no. Entonces me parece que hay espacio para todo, ¿no? No es necesario. Ahora lo que pasa es que lo de los videojuegos y la tecnología avanzó tanto que hay más profesionalización también de eso y más posibilidades. Antes por ahí jugabas a la familia en tu casa y nadie se enteraba de nada. Bueno, hoy lo puedes hacer a un nivel más profesional. Me parece que está buenísimo también eso.
Como todo, hay que informarse.
Claro, no hay que...
Paco está muy callado.
No, está prestándole esa atención. Yo, siendo el único gamer de la mesa... Estoy robando mates, pero siendo el único gamer de la mesa, ¿no? Porque ustedes juegan, algunas juegan jueguitos.
Bueno, no. A mí gamer... me sacaron el de Harry Potter de la compu y ya está.
Yo me considero gamer, desde pequeño juego a los jueguitos. Hoy, con mis 55 años, sigo jugando a los jueguitos. El Fortnite no es uno de mis juegos favoritos, no lo disfruto jugar. Pero entiendo todo lo que pasa por detrás, esto de... Hay un fenómeno que se da en los que juegan que está muy bueno ver a otras personas jugar. Y creo que lo veo muy similar al que juega el fútbol de manera amateur, sí. Y de repente mira un partido donde vos decís, che, estas personas son muy talentosas. Hay como un disfrute en ver a otra persona hacer algo muy bien. Y en los juegos pasa exactamente lo mismo. Y lo que está pasando en este momento es que hay una masa crítica. Hay millones de gamers que consumen a otras personas jugando juegos. Y se genera un mercado donde de repente puedes generar un torneo internacional que le da 3 millones de dólares. O sea, imagínense la cantidad de gente que consume esto, que le pueden llegar a dar a una persona 3 millones de dólares.
Y aparte, esto se lleva casi uno.
Lo televisan en ESPN, o sea, es algo que mueve un montón de cosas atrás.
Sí.
El tordo levanta la mano y pierde.
¿Quieres que te tire un dato?
A ver.
Venga. Especial. Los torneos de League of Legends y Dota ya superaron a la recaudación de los mundiales de fútbol hace como 7 años.
Mira,
tu cara,
acá FIFA. Estamos un poco atrasados como siempre, ¿no? Pero va.
Entonces coincido con esto del desconocimiento. Puedes decir, che, ¿qué hacen dos pibes? No son dos pibes, son miles de millones de personas en este momento que disfrutan de una actividad que la pueden compartir en tiempo real y se genera un mercado. Siempre que tenés consumidores que, no sé... en algún momento era mirar una serie de televisión. Hoy puede llegar a ser pasar un tiempo a la tarde, a la noche, viendo cómo otras personas juegan a un jueguito.
Y bienvenido sea.
Por supuesto.
A mí me gustan estas cosas, hay que aprender un poco más.
Bueno, se viene mi versión del futuro, así que me tengo que ir
escondiendo. Sí, te pido, por favor.
Pero, mientras tanto, los dejo con una canción.
Por favor.
¿Sí? Empieza a sonar Mac Miller haciendo Heart Feelings.
Listening to Whitney and whipping it through the city, yeah. Man on a mission, figure it out. Putting way too much on my shoulders, please hold me down. I keep my head above the water. My eyes getting bigger, so the world is getting smaller. I be getting richer, but that only made me crazy. Mama told me I was different even when I was a baby. That Mercedes through the PA when I pull up. Sounding like a concert or a monster truck. I'm tripping, but I'm falling up. Always said I want it all, but it's not enough.
Okay.
Yeah. I'm always saying I won't change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. Don't know what you missing, shame on you. Shame on you.
Everything's strange,
that's just a game. Everybody tripping, throwing it away. We was getting lifted, now we getting paid.
Shame on you.
Time to let it slide.
Yep.
I'm too grounded. Push whips that move mountains. New crib, blue fountains. These are my surroundings. I be going through it, you just go around it. But it's really not that different when you think about it.
Change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. And don't know what you missing.
Shame on you.
Yeah, yeah, yeah.
Shame on you.
Everything's strange.
That's just a game. Everybody tripping.
Shame on you.
la cabeza que le da la forma a la frente. El hueso de la cabeza que le da la forma a la frente. Tiempo.
Ah, frentón, no sé.
Recalculando.
Che, Facu,
no sé, hace un rato que no lo veo, ¿eh?
A ver, para que le escribo por WhatsApp. Che, qué raro esto. Última conexión, 21 de octubre del 2050. Ya tenemos en el estudio a Facu del futuro, porque el del presente lo echamos. O se fue solo.
Yo quiero decir que después de que de esa vez que o sea, vimos Facu del futuro, se había conectado por última vez en 2050 en WhatsApp, saqué la última conexión de WhatsApp porque me puso como nerviosa. Saber, claro, porque no sabía qué Facu era. Claro, entonces claro. Lo saqué.
Está muy bien.
Bueno, muchas gracias por la introducción, Candy y Vicky del pasado. Estoy muy bien yo, la verdad que gracias por preocuparse por mí, estoy mejor que ustedes porque en el futuro tenemos medicinas que son muy locas, así que yo estoy bárbaro.
A Clary le va a interesar la medicina del futuro.
Sí, sí, yo estoy, la verdad que estoy mucho mejor que ustedes, mi cuerpo la verdad que es como si tuviera 10 años.
Mirá vos.
Sí, sí, regeneración.
Está como acelerado además, no sé qué le pasó.
Está chocho.
Sí, bueno, ¿cómo andan?
Bien.
Perfecto, me encanta. Vamos a
lo que nos compete.
Sí, vamos a hablar de ciudades del futuro. Ustedes saben que yo... no puedo adelantarles mucho, pero sí les marco algunas cosas de su presente para que presten atención.
Bien.
Resulta que Arabia Saudita, un país que tiene mucha plata.
Nada en el futuro también.
En el y más o menos.
Ah.
Nadan en plata porque literalmente nadan en petróleo. ¿No? Entonces lo que están queriendo hacer ellos con toda esta plata es generar una ciudad de cero en el desierto. Están queriendo copiar el modelo de los Emiratos Árabes con los casos como, por ejemplo, de Dubái y Abu Dhabi, que con el tiempo se convirtieron como en centros comerciales muy importantes. Uh-huh. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque estos países que se basan en petróleo, el petróleo no dura para siempre.
No.
Entonces, con esta platita que están haciendo en este momento, necesitan reinvertirle y decir, bueno, ¿cómo nos reinventamos como país para seguir haciendo plata en el futuro? ¿No? Entonces empiezan a pensar estas ciudades futuristas. Y es así como llegamos a Neom. Neom es una ciudad que hoy no existe. Es un proyecto. Y que ellos van a construir en el desierto desde cero. Y como lo están construyendo desde cero, dicen... Pará, si lo vamos a hacer desde cero... Hagamos una ciudad que ya sea del futuro. ¿No? Porque ¿para qué vamos a hacer invertir plata en cosas del pasado? ¿Cuánta plata tienen para invertir? Bueno, tienen para invertir 500 billones de dólares.
Con B, larga.
Sí, 500 billones de dólares, que más o menos sería 500 mil millones de dólares. Para que se den una idea, el Producto Bruto de Argentina en el 2018 fue de 600 mil billones de dólares. O sea, casi el Producto Bruto de Argentina en un año.
Para una ciudad.
¿Qué superficie tienen a su disposición? Bueno, tiene una superficie de 27 mil kilómetros cuadrados. Buenos Aires, capital.
La comparación.
Capital tiene 200 kilómetros cuadrados.
¿27.000?
Sí, o sea que son más de 200 veces, más de 100 veces la superficie de Capital Federal. Entonces, ¿qué están haciendo? Primero, este proyecto arrancó en el 2017, lo vienen laburando, y este año, en el 2019, en su 2019, se hizo como un primer congreso, donde la idea era compartir ideas, mostrar un poco lo que están flasheando, básicamente.
Uh-huh.
Y también era la oportunidad para consultoras e empresas a ir a vender ideas. Porque vos decís, che, tenemos estos giles que tienen mucha guita, te voy a vender mi idea loca. Entonces yo lo que les voy a traer es una serie de ideas locas. ¿Sí?
Potencialmente van a estar en nuestras ciudades del futuro.
Exactamente.
Bien.
Bueno, ¿arrancamos?
Por favor.
Bueno, arrancamos. Taxis voladores.
Pensé que ibas a decir Taxi Boys, pero eso también puede estar. Pero gracias.
Taxis voladores. Bueno, la idea es que los científicos que viven en esta ciudad del futuro, Neom, y no les avisé, pero esta ciudad del futuro va a estar repleta de científicos y de gente que trabaja en roles relacionados a la tecnología.
Qué bien.
No van a ir en auto al trabajo, no van a ir en bici, no. Se van a tomar un dron. Se van a tomar un dron autónomo que los va a llevar al laburo.
Oh, y yo quiero vivir ahí.
Bueno,
no llego,
ya
¿no?
Elon Musk, este excéntrico millonario que es dueño de Tesla, Elon Musk ya nos decía que el problema del tránsito es que es una solución bidimensional a un problema tridimensional. Entonces Elon nos dice que eso se resuelve haciendo túneles o volando. Entonces, en esta ciudad del futuro vamos a volar.
Me encanta.
Te tomas un dron y vas a estar laburo. Y esto de manejar va a ser cosa del pasado.
Bien, me gusta eso.
Manejar va a ser como si fuera un hobby o inclusive un lujo. Vos decís, che, quiero hacer algo loco, voy a manejar un auto.
Claro, hoy sería ir hasta la luna en un cohete, en ese momento será eso.
Sí, manejar un auto va a ser un lujo que vas a tener una pista y vas a tener, o si sos millonario vas a tener tu propio auto, o lo alquilarías para darte unas vueltitas.
Me encantó.
Una excentricidad.
Ahora, sabemos si estos drones van a ser con energía eléctrica.
Energía eléctrica.
Muy bien, ahí está. Porque si no, tómate una bici, amigo, ¿eh?
Bueno, otra idea loca. Plantar nubes. Porque vos decís, che, ¿qué? Estás en el medio del desierto. Estás en el medio del desierto, te vas a cagar de calor. Entonces ellos dicen, no, ¿por qué tenemos que cagarnos de calor? ¿Y por qué el desierto va a tener que seguir siendo desierto? No, vamos a plantar nubes. Esta ciudad va a ser fresca por diseño. Entonces, estas nubes que se van a plantar van a generar como una biodiversidad diferente. Y la ciudad va a estar rodeada por granjas. Donde hoy no hay granjas, ¿no?
Mira, para, o sea, granjas en el desierto.
Para, ¿qué se hizo en Dubái? ¿El mundial se va a hacer? ¿Se hizo?
En Qatar, olímpicos. El mundial de Qatar.
¿Cuándo es eso?
No, ya, no, va a ser el que viene, me parece.
Ay, mirá cómo te dejé en offside. Había escuchado...
estás aplicando, encima usas terminología de deporte. No.
Había escuchado esto de las nubes, lo había escuchado que estaban...
Totalmente, ya existe. Probando. Búsquenlo porque ya existe. Bueno, esta ciudad se va a basar su clima en estas nubes plantadas. Te voy a decir, de repente va a decir, che, hoy llueve. O podés avisar con mucha anticipación de que va a llover. Che, dentro de 15 días vamos a hacer llover.
Claro, porque en realidad lo van a hacer llover.
Totalmente.
O sea, me intriga como una buena solución para problemas de cultivos, cosas así, ¿no?
Muy bueno.
Totalmente. Bueno, robots. No pueden faltar robots.
Lleno de robots.
Y muchas formas. Porque de hecho se estima que van a haber más robots que humanos en esta ciudad del futuro, en Neom. Va a haber más robots que humanos y estos robots van a estar haciendo diferentes cosas. En principio, los robots van a estar haciendo quehaceres domésticos. Mientras la gente se va al laburo, prendes el robot y te va a limpiar tu casa, llegas.
Es como que todo el tiempo se me vienen los supersónicos a la cabeza. Es como que es así.
También van a haber parques temáticos, por ejemplo, un parque temático de dinosaurios. Y eso al estilo de Jurassic Park, pero en vez de ser dinosaurios de verdad, van a ser robots que se van a comportar como dinosaurios. Y por último, robots que hacen deportes.
Ahí está,
particularmente artes marciales. Entonces vos lo que vas a ver el fin de semana, vas a pagar una entrada y vas a ver a dos robots peleando en una jaula.
Mira vos.
Qué Vegas, ¿qué es eso? Me hace acordar de los robotitos esos que hacen ahora que se cortan entre ellos.
¿Qué más tenemos? Bueno, edificios medicinales vanguardistas. ¿Sí? Porque los científicos que van a estar trabajando en esta ciudad van a, entre tantos proyectos que tienen, uno de esos va a ser modificar el genoma humano para hacernos más fuertes. Actualmente hay una empresa asiática que se llama SoftBank. La pueden buscar. Tiene un proyecto súper misterioso que se llama Apolo. Y esta empresa está laburando con Arabia Saudita para llevar adelante un par de proyectos. Por ejemplo, ellos quieren modificar la idea de la vida y la muerte. O sea, este concepto de vida y muerte, ellos dicen, che, podría ser diferente. ¿Y cómo van a modificarlo? Bueno, a través de mutaciones genéticas para lograr humanos con mayor fuerza y con mayor inteligencia. Inteligencia.
Punto.
Inteligencia del cerebro.
Para inteligencia. Iba a decir inteligencia artificial, pero no.
Pero sí. Puede ser, sí.
Bueno, otro punto muy importante en esta ciudad del futuro, la seguridad. Cámaras, drones y reconocimiento facial están pensados para traquear a todos todo el tiempo. O sea, esto de que me traquean un momento, no.
Todo muy minority report.
Todo, en todo momento te van a estar grabando. Todo va a estar... En una cámara van a haber drones flotando que te van a estar filmando y tu cara va a estar siendo registrada en todo momento.
O sea, básicamente cuando naces tenés que firmar un derecho de cesión de imagen.
Hoy hay una empresa que ya tiene todo este software y este hardware. Ustedes dirán, ¿qué empresa? Bueno, es IBM la empresa que maneja todo este software y hardware. ¿Y qué pasó? Cuando dijeron, che, este sistema se va a estar en esta ciudad, dijeron, che, es IBM claramente la empresa que... va a gestionar todo esto. Fueron a IBM a preguntarle y IBM me dijo, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Así que es un misterio quién lo va a llevar adelante. Y por último, esto para mí es una excentricidad dentro de todas estas excentricidades. Que es
el resto no habló de las nubes creadas.
Una luna artificial gigante.
No.
¿Para qué? ¿Para las mareas?
una luna artificial que se va a prender por las noches.
Esto es muy... es una mezcla entre Minority Report,
Truman Show.
Truman Show y Tu Peor Pesadilla.
Bueno, y en
y
esa luna...
Ay,
en esa luna va a ser posible, por ejemplo, proyectar algunas imágenes. O sea, la luna no va a ser
bien,
solamente
ahí
luna.
Los marketineros
no va a ser solamente luna, sino que...
es un mapping. Algo un mapping en la luna.
Hacemos del 9 de julio, pero la luna.
Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cómo piensan lograr esto? ¿Cómo piensan lograr...
¿Con mucha plata?
Una luna
Qué
artificial.
Qué bien que te paguen para flashear así, ¿eh? Porque... ¿cómo?
Bueno, ¿quieren saber cómo se va a generar esta luna
artificial? Vendiendo todos los
una
espacios
flota, no, una flota de drones.
Ah, como hicieron en el Super Bowl.
Totalmente. Entonces vamos a tener una flota de drones, miles de drones, que se van a mover, ¿no? En el durante la noche y va a ser como la luna moviéndose.
¿Puedo spoilear un toque una peli?
Dale.
Pues como la última de Superman.
¿De Superman?
Ah, dejo ahí un mini spoiler.
Bien.
Ay, no la sé. Esa.
Creo que
ya
no
salió la
esa.
Última de Superman.
La última de Superman, la de... Bueno, ni por bueno,
sí la viste, Facu.
Una flota de drones que durante la noche va a salir y se va a mover por el cielo.
Me
eso
encanta.
Va a ser la luna artificial. Actualmente están trabajando, Arabia Saudita está trabajando con la NASA para generar la luna falsa más grande del mundo.
Me encanta.
¿Pero para qué? ¿Para qué una luna falsa? Si
porque
tiene una
queda
luna
re linda
verdad?
En esta ciudad.
No entiendo. Algunas no hay cosas que ver. Me parecen pelotudeces.
Imagínate una...
Voy a ser sincero.
Te pueden pasar dos cosas. Para tener para dos lunas en una misma noche, ¿eh? ¿Quién podría hacer eso? Esta gente.
Júpiter.
Bueno.
Otro país.
O de repente que haya luna cuando un día que no hay luna.
Que está nublado.
Que está nublado o que...
Con las nubes de mentira. Sí. Nublado. Todo muy raro esto.
Bueno, todo muy raro, pero son cosas que están todo por pasar, raro. Así que yo se los aviso para
es
que
es raro,
se...
pero anda acostumbrándote.
Sí.
Me hace acordar, y con esto cerramos, porque Clarice está muriendo con el partido de River acá al lado.
Necesitamos que empiece su sección para que deje de sufrir.
Para que deje, claro, para que deje de sufrir. Me hace acordar a allá cuando Walt Disney pensó en la idea original de Epcot, que no iba a ser un parque de diversiones, sino que iba a ser una muestra de cómo iba a ser la ciudad del futuro. Y tenía esto del clima controlado, iba a ser todo cerrado, entonces en esa parte iba a haber clima controlado, los métodos de transporte, un montón de cosas. Está bueno ir... ver, porque en Epcot también había mucha empresita ahí metida que iba a financiar y tenían las ideas, ir, leer qué pasó, qué se esperaba de Epcot, eso fue como en el 60, ver qué pasó ahora y ver todas las cosas.
Bueno,
en
el
igual para, si Facu del futuro nos está trayendo esto, es porque en el futuro, yo le creería. Yo
en
le
el
creería.
Peor de los casos, vamos a tener un parque de diversiones muy lindo.
Claro, sí, claro, ya está, que va a ganar mucha plata igual.
Bueno,
sí.
Chicas, tengo el DeLorean que me está esperando en la puerta, lo dejé en doble fila, para no perder tiempo.
¿Sabés qué? Te quiero contar a vos y también a los oyentes, porque hay una noticia muy linda de la radio, que no le dijimos al principio, pero lo vamos a decir ahora, que es que tiene una aplicación nueva, hay una aplicación nueva que podés descargarte, no sé si esto es en 2050, se seguirá usando, supongo que no, pero ahora, en el presente, vos te podés bajar una aplicación que se llama Radio La Bici y podés escuchar la radio desde el celular. Así que está buenísimo eso. Si tenés Android, así que te descargas.
Con iOS también. Con iPhone también funciona.
Mira vos. Vos tenés la data más actualizada que yo. Perfecto.
Así parece.
Te bajás ahí Radio La Bici y la vas escuchando mientras volvés del laburo, mientras vas a hacer las compras, mientras, no sé, te preparás el cóctel que siempre te dice Facu. Así que es una muy buena noticia para
bueno,
escuchar.
Bueno, les dejo una canción mientras yo me voy a...
Vaya.
Dale.
A dar una vueltita por ahí. Empieza a sonar Aileen Jewel haciendo Mess Around. Down these streets
noches, Pinamar. No dejen de saltar, ¿eh? No dejen de saltar. ¡Vamos, chicos! Perdón, chicos, mala mía.
Recalculando.
Arrancamos un nuevo bloque de Recalculando y ahora sí, la sección que tanto estaba esperando Clary para dejar de sufrir con el partido de fútbol.
Le apagamos la tele. Yo
cada
dije...
vez que juega River sufro.
Está es bien, así. Ahora no sufras porque esta sección es para que la disfrutes.
Claro, relájate, hace...
Bienvenido oficialmente, Clary.
Saca un poco la del estrés.
A su sección que se llama Clarisa lo explica casi todo.
Casi todo. Sí.
En este caso vamos a hablar de salud. Uh-huh. En realidad todos los casos que viene ella vamos a hablar de salud.
Claro.
Es lo único que algo sé.
Claro, es el todo de lo que nos explica es de salud.
Hoy te lo adelantábamos en el primer bloque. Uh-huh. Vamos a hablar de seguridad del paciente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Últimamente, o por lo menos a mí me pasa, estoy escuchando muchas noticias de situaciones de mala praxis, aparentemente, en varias instituciones. Uh-huh. Que seguramente, o por lo menos creo, que esto estaba pasando antes, no creo que sea algo nuevo, pero como que siento que hay más visibilidad ahora. Uh-huh. Entonces dije, bueno, aprovechemos que viene Clary, a ver qué nos puede contar de este tema.
Perfecto. Tengo un poquito de...
No, ¿de qué? ¿De miedo?
Ah,
¿qué?
Bueno, yo realmente lo escucho. Okay,
los,
okay.
¿Te escuchás?
Los auris que son raros.
Ah, son como...
Son especiales.
Especiales, para mí. Gracias. Bueno, sí, como ustedes todos estamos viendo en la tele, la visibilidad, ¿no?, de algunos casos donde hubo lamentablemente errores humanos, o a veces lo que puede pasar que son errores de los procesos, es decir, que quizás algunas cosas que tendrían que haberse pensado, se pensaban que iban a suceder de determinado modo, después finalmente traen un gran daño para el paciente. Y sobre eso es lo que trabaja la seguridad de los pacientes. Si bien aparentemente uno diría, bueno, pero ¿por qué ahora uno escucha que hay más casos, no es cierto? O digamos, por lo menos como vos decís, más visualización de la problemática. Creo que se lo podría ver también por este lado como de alguna manera crear la conciencia, no solo en el personal de salud, que es humano y puede cometer errores, con lo cual estar muchísimo más atento cada vez que realiza alguna práctica, sino también en la población en general, ¿no? Desde la disciplina como de la seguridad de los pacientes, el paciente y los familiares también son, de alguna manera, un filtro para cuidar que los procesos se lleven a cabo de manera segura, es decir, que no ocurra ningún error, ¿no es cierto? Porque un error puede traer un grave daño a un paciente. Es digamos, si bien está más visibilizado, creo que tiene como este doble juego que es muy interesante porque crea conciencia tanto en el personal de salud como en la población de... Puede ocurrir que te equivoques, digamos.
Vos recién hablabas de procesos. Uy, ya. Sí. Recién hablabas de procesos. Uh-huh. Y me imagino que pueda llegar a ser un proceso, pero digamos en la medicina en particular, ¿qué es un proceso?
Para todo lo que uno haga, para cualquier profesión, hay un paso a paso a cumplir. Es decir, yo sé que para aprender a para manejar tengo que poder ser determinado, no sé manejar, pero digo, hacer determinadas cosas para que lograr que el auto empiece a moverse. Bueno, un paso A, B, C. Bueno, para la salud es lo mismo. Es decir, sé que tengo que hay una secuencia de pasos para cumplir para lograr determinado objetivo. Incluso puede ser desde el nacimiento de un niño, una cirugía o cualquier proceso, es decir, cualquier tarea que se haga dentro de la salud. Hubo como un antes y un después que me parece interesante poder contarle un poco a los oyentes. En 1999 el Instituto de Medicina de Estados Unidos hace un reporte como una especie de blanqueo, bueno, y dice el reporte se llama Errar es humano. Justamente donde hizo un antes y un después de esto. Y dice, rompe con el mito de la imagen social, de la medicina, de que el médico como el que lo sabe, todo y que no se puede equivocar, ¿no? Entonces, eso ayudó, contrariamente al imaginario de que podía decir, uy, pero bueno, ahora la gente va a estar paranoica. No, todo lo contrario, generó que se invierta mucho más en investigaciones para poder prevenir, porque ahí es donde se trabaja, en la seguridad de los pacientes. Y bueno, procesos son estos, es que cada institución de salud haya pensado la tarea previamente y como la pensó y la escribió previamente, piensa qué errores pueden aparecer y crea como, bueno, filtros le decimos en la salud, crea como sistemas de seguridad por si ocurre algún error. Les doy un ejemplo así muy concreto de cada vez que, por ejemplo, viene una enfermera a medicar a un paciente, debe identificarlo preguntándole, por ejemplo, que el paciente solo mencione su apellido y su nombre y el DNI, y ella corroborarlo que corresponde a la medicación al paciente al que quiere medicar. ¿Por qué? Porque puede pasar que le administre una medicación que es de otro paciente, por ejemplo. ¿Cuántos Fernández tenemos?
Claro.
¿Cuántos Gómez? ¿Cuántos no?
¿Y esos procesos o procedimientos lo escribe cada institución o hay una bajada de algún ente que dice esto debería ser así?
Hay como instituciones o, digamos, organismos.
Organismos.
Que lo que hacen de alguna manera es ponen como se llaman estándares y dicen, bueno, para poder trabajar con calidad y con seguridad en los pacientes, lo ideal es que trabajes de determinada manera. En el ABC, para trabajar bien o en calidad, es tener escritos tus manuales de procedimientos. Viene un poco esto y la seguridad de los pacientes toma como los ejes de trabajo de la aviación. Entonces, como en la aviación vieron que se hacen, se escribe la tarea, de hecho se hacen simulaciones para llevarla a cabo y recién ahí un piloto, por ejemplo, puede elevar un avión. Bueno, en la medicina, la seguridad de los pacientes, como la disciplina, se basa, digamos, en alguno de estos conceptos. Yo no puedo ponerme a hacer una tarea si no conozco el proceso así, en detalle, digamos. Ustedes no están viendo, pero estoy haciendo con la mano.
Así. Y nos contabas recién que es muy importante la participación de los familiares en esto.
Sí.
¿Cómo puedo hacer yo como paciente?
El paciente y la familia.
El paciente y la familia. Bueno, sí. ¿Cómo puedo hacer yo como paciente o como familia para tener acceso a esos procedimientos si es que ellos tienen que tener acceso?
Digamos.
O cómo puedo hacer, digamos, para controlar o ver que se esté cumpliendo el procedimiento. No controlar, pero sí ver.
La mirada sería esta.
A ver.
Sería como al revés. Desde hace unos años en nuestro país se promulgó la ley del derecho del paciente. El paciente tiene derecho a conocer y a elegir qué procedimientos se va a llevar sobre su cuerpo, digamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces cada uno de los procedimientos que yo voy a realizar, el paciente los debe conocer. Entonces cada vez que yo lo voy a, por ejemplo, medicar, le voy a decir, ¿cómo le va, señor? En este momento le voy a administrar determinada droga o le voy a dar determinada droga, y el paciente tiene que conocerlo. Como él lo conoce, si sabe que sabe que esa droga es para él o no es para él. Entonces, de ahí parte, él no tiene que estar controlando, él descansa en la seguridad.
Claro.
En el
porque
sistema de salud.
Porque además es un momento.
Totalmente. Es al crítico. Revés, digamos. Entonces, él descansa sobre el sistema de salud que lo cuida, porque está creado para eso, sí. Para que lo cuidemos, para que si entró de una enfermedad no salga más dañado de lo que ingresó.
Claro.
¿Sí? Y en todo caso, al corroborar yo esto, porque él tiene el derecho de conocer lo que estoy haciendo, él, como ya lo conoce, porque él sabe qué medicación recibe, si él, yo chequeo día a día, tarea a tarea lo que voy haciendo, y entonces él funciona para decir, no, eso no es para mí, o sí, eso corresponde, evitando también errores que pueden caer sobre él.
¿El paciente o la familia?
Y la familia también, claro. Hay pacientes que no tienen la capacidad de poder...
Claro. ¿Cuándo dijiste que salió esta ley del derecho del paciente?
Ay,
no recuerdo. Perdón, es algo reciente.
Hace unos años, perfecto. Sí, no recuerdo exactamente.
No, porque
el
pensaba
año.
Que. Hay...
Pero ya lo googleé.
Perdón. No, lo que quería mencionar es que todavía sigue esa idea o mito o sí. Cultura de que, bueno, te tratan de cierta manera y muchas veces venía esto de, bueno, tomá esto, es así, no, no preguntes mucho, vos haceme caso. Uh-huh. Y también, o sea, hay toda una reeducación de qué ser paciente, que también tenemos derecho a saber en todo momento lo que está pasando. Entonces, es algo que me imagino que debe llevar tiempo a acostumbrarnos a esta nueva forma de trato.
Como todas las, digamos, desde distintas declaraciones de derechos humanos, que, bueno, desde ahí, que son universales, que de ahí se vienen y se desprenden distintos derechos, derechos del niño, derecho del paciente en este caso, es que de alguna manera se va avanzando socialmente sobre cómo estamos funcionando, ¿no? Y entonces el sujeto, que el individuo que cae en el sistema de salud o tiene que, porque a nadie le gusta ir a la salud, incluso por alguna cuestión estética, tampoco, digamos, si bien es de su elección, es indirecta. Este tipo de promulgación de estos derechos hace que de cambios profundos, ¿no es cierto? Que por supuesto llevan todo un proceso y seguramente las nuevas generaciones de médicos, de enfermeros, de kinesiólogos, todo lo que es el equipo de salud lo tiene mucho más a flor de piel que quizás otras generaciones que se formaron de otra manera, que estaban acostumbrados que el paciente es paciente, es decir, es pasivo y no decide sobre sí. Los pacientes tienen derecho a decidir y tienen la autonomía para hacerlo, y si no son ellos, porque no son sujetos de decisión, porque son inválidos en algún punto, niños, pacientes psiquiátricos, etcétera, la familia tiene el derecho de hacerlo.
¿Y qué pasa, Clary, en situaciones de como más profundas donde el paciente no puede decidir, por ejemplo en una cirugía o en situaciones con una medicación es más sencillo y totalmente. Está bueno como compartir esa responsabilidad, pero ¿qué pasa cuando el paciente no está en...?
Sí, cuando es algo, claro. Sí, o algo que es en el momento, en realidad como...
De
que,
decisión.
O de urgencia, claro.
Bueno, es que justamente para esas situaciones que son situaciones de urgencia o de emergencia, donde la diferencia entre urgencia y emergencia es básicamente esa, que hay riesgo de vida inminente, la emergencia, el equipo de salud toma decisiones por el paciente, tomando en cuenta otros principios que son que tienen que ver con la no maleficencia y generarle el bienestar al paciente. O sea, hacer el bien y no hacer el mal sobre él, que son otros de los principios de la bioética de la medicina. Entonces toma decisiones sobre eso. Puede pasar que después el personal de salud tenga que responder por esa decisión que tuvo, pero bueno, siempre que haya sido esa decisión en una situación de emergencia, se considera, digamos, esa situación por encima de la otra. Digo, el riesgo de vida hizo que un médico tuvo que decidir cómo avanzar.
Y en situaciones como, por ejemplo, una cirugía, porque bueno, ahora justo hace poco surgió lo de esta señora, o donde el error, ¿qué se hace en esos casos? O sea, ¿cuál es la forma de prevención?
Es que justamente, si yo, por ejemplo, digo, escribí y revisé todos los procedimientos que desde que un paciente ingresa a una institución hasta que se va de alta, por ejemplo, para una cirugía programada, pensé distintos puntos donde voy a estar atento a que corroborar daños que pudieran suceder. La Organización Mundial de Salud trabaja en 6 metas puntualmente, que dijo, bueno, en esto, che, la estamos pifiando mal, trabajemos sobre todo en esto. El primer punto que trabaja, la primera meta que tiene, es la identificación de los pacientes. ¿Por qué? Porque es donde más nos equivocamos. Es en eso.
La identificación desde...
Desde que sea ese el que se tiene que operar.
A Juan Carlos hay que hacerle algo de riñón.
Y que esté identificado de alguna manera, visible.
De alguna manera se llama identificación inequívoca. ¿Es él o él?
Está perfecto.
Crear sistemas de seguridad que verifiquen que es él o él, digamos, o él o ella. Digo, el segundo punto es comunicación. Porque es justamente crear sistemas de comunicación seguros para que cuando yo te estoy diciendo a vos, a ese paciente hay que hacerle tal cosa, sea seguro que es para ese paciente más allá de la identidad, sino que sea ese diagnóstico, sea ese tratamiento, sea no digamos, sistemas de comunicación seguros.
Porque quede registrado, por ejemplo, en algún
lado. Ejemplo que quede registrado, ejemplo que no dé a duda si yo lo escribí manualmente y para mí dice ACB o dice ACA, no sé.
Sí,
por ejemplo, tener historias clínicas electrónicas ayuda muchísimo a mejorar la comunicación, por ejemplo.
Claro.
El tercer punto tiene que ver con todo lo que son cirugías, la cirugía programada de urgencias, todo lo que sería el ambiente quirúrgico, porque otro de los puntos donde más nos equivocamos en la salud son en las cirugías. Otro punto es de las caídas de los pacientes durante la internación o en el periodo de ingreso, digamos, los pacientes se caen y se lesionan dentro de las instituciones de salud.
¿Eso pasa mucho en las instituciones?
Y es sobre lo que se trabaja fuertemente, digamos. Pensemos que quienes son los que más internan son los pacientes ancianos, los pacientes que les cuesta deambular, entonces, bueno, sobre todo, ¿cómo hacemos para cuidarlos bien?
Claro.
Sin que entró deambulando no se puede haber ido con una fractura de cadera, ahí fuimos nosotros.
Claro.
Después otro punto es las infecciones nosocomiales. Otro punto es la medicación de alto riesgo, es decir, hay medicaciones sobre donde tengo que triplicar o, no sé, a la enésima potencia la atención de la medicación. Por ejemplo, si una se parece a la otra, la ampolla. Por ejemplo, no da igual si le paso heparina o insulina, a un paciente. La medicación de alto riesgo está categorizado así, es otro de los puntos donde trabaja la Organización Mundial de Salud. Y me estaría faltando un punto, ¿no? Dije los seis.
Ahora, algo que me resulta interesante y no nos va a dar el tiempo para charlar ahora, pero es, bueno, con tanta atención y tanta foco que hay que poner para el cuidado del paciente, ¿no? Y los riesgos, ¿cómo puede ser que todavía tengamos un sistema de salud donde hay médicos que hace 48 horas que están trabajando sin dormir?
Bueno. Claro.
Y operan y hacen cirugías y hacen
enfermeras, totalmente.
Todo el personal de salud, cuando los riesgos son tan altos.
Estas cosas del errar es humano, desde el 2000 venimos laburando fuertemente en eso, hizo replantear un montón de cosas, desde el sistema de residencias, a cómo funcionan, las guardias nocturnas y distintas cosas de las condiciones en las que trabaja también el empleado, digamos, de la salud. Que lo único que trae daños, por supuesto, en el empleado de la salud, pero sobre todo sobre el paciente.
En lo que tiene que hacer, claro.
Que debería haber ingresado, irse de alta, resuelto el problema y a veces se van dañados
Sí, por algo que se puede prevenir fácilmente pensándolo, ¿no?
Sí.
Replanteándolo.
Lo bueno de todo esto es como reflexión, final, es que pensar que la gente que trabaja en la salud es humana, que se puede equivocar, que entendemos quienes trabajamos que el paciente no quiere que se equivoquen, por supuesto. Hacemos muchísimas cosas desde distintos costados, para mejorar y que esos errores no ocurran. También pensemos que, como son humanos, duermen, tienen hambre y tienen necesidades, a veces la demanda, la exigencia del paciente hace, ¿no? También.
Claro. Está perfecto. Bueno, muy claro este concepto de seguridad del paciente.
Clara como el agua.
Clara como el agua. Muchas gracias por venir. Y te esperamos en próximos programas.
Por supuesto.
Muchas gracias. Bueno, chicos, estamos llegando al final. Ya están preparados los chicos de Infomedia para 2 horas de programa, que está buenísimo. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, Tordo, en la operación técnica. Volvimos, ¿eh? Pensaste que no íbamos a volver, pero acá estamos. Muchas gracias, Clary, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Acordate que ahora, además de seguirnos en nuestras redes, que nos encontrás como Recalculando Radio en Instagram y en Facebook, también podés escuchar la radio, así que bajate la aplicación de Radio La Bici y ahí escuchás la radio las 24 horas, escuchás todos los programas, están buenísimos de la radio, así que te lo recomendamos. Bueno, que tengas, obviamente, como siempre te decimos, una excelente semana y nos vemos el martes que viene.